En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, en este encuentro, después de tantos días de no poder vernos, vamos a compartir algunas miradas sobre el yo. Si ustedes recuerdan de las últimas sesiones que hemos tenido, hemos hablado precisamente de cómo en el yo hay tantas trampas y cómo muchas veces, por ese querer imponer uno el plan de uno por encima del plan de Dios, es donde las cosas realmente se tuercen. Entonces, conviene mirar el yo porque son muy distintas las teorías sobre el yo. Yo creo que la reunión de este día va a ser un poco académica. Vamos a examinar distintos países, distintas culturas, distintas religiones e incluso distintos enfoques psicológicos. Y nos interesa mucho esto porque la línea vertebral de nuestra escuela de vida interior es el conocimiento de sí mismo, que casi podría decirse conocimiento del yo. Pero ese conocimiento no es un conocimiento egoísta, no es un conocimiento solipsista que nos deje encarcelados en nosotros mismos, sino que es un conocimiento que libera. ¿Cómo es posible que el conocimiento de sí mismo sea liberador? El secreto está en lo que entendemos por el yo, de acuerdo con la enseñanza de la Escritura y especialmente de acuerdo con la enseñanza de Cristo. Entonces vamos a mencionar distintos enfoques, distintas perspectivas. Y nos vamos en primer lugar a Egipto, donde encontramos un esquema que se puede comparar bastante a lo que sucede en un panal de abejas. Como sabemos, en los panales, pues hay un personaje central que es la abeja reina. Y alrededor de la abeja reina, todo lo demás gira. Todo el panal en realidad está en función de una sola abeja. Y esa abeja es la que determina todo. Se puede decir que las otras, que son las llamadas obreras, tienen como único propósito de su existencia, así está escrito en sus genes, así está en su instinto, cuidar el panal para alimentar las crías que nacen de esa única, la privilegiada, la reina. Ese esquema del panal sirve de comparación para lo que nosotros encontramos o para explicar lo que encontramos en Egipto, en el Antiguo Egipto, por supuesto. Hay un personaje que se supone que es de origen divino, o que es él mismo un dios, ese es el faraón. Y el faraón es el que determina todo en Egipto. Todo tiene que ver con el faraón, y la supervivencia del faraón, la riqueza del faraón, las decisiones del faraón son las únicas que interesan. Entonces se puede decir que en el modelo de yo que encontramos en Egipto, solo hay un yo que es gigantesco, que es el yo del faraón, y los demás no tienen ser, los demás no existen. El único propósito de su existencia es sostener la casa real, ayudar a hacer el sepulcro del faraón, que esas son las magníficas pirámides. Eso es lo único que interesa de la vida de los demás. Entonces, en ese modelo, que es un modelo panal, es un modelo como el de las abejas, solo hay alguien que existe, solo hay alguien que importa. Era tan grande esta cerrazón en torno a la familia real y en torno al faraón, que el faraón entonces no podía casarse con nadie que no fuera de familia real. Y por consiguiente, en el Antiguo Egipto, el incesto no solo era permitido, sino que era obligatorio. El faraón solo podía casarse con su hermana, hija de su mismo padre y de su misma madre, y los hijos y las hijas de ella solo podían casarse entre sí. Por supuesto, esto produce muy pronto la degeneración de la raza, pero es para dar una idea del grado de encerramiento, del grado de completa distancia entre la familia del faraón y todos los demás. Muchos de esos pobladores del antiguo Egipto no hicieron más en su vida sino ayudar a construir la casa del faraón y la tumba del faraón. Esa fue toda su vida. Ese es un modelo que nos queda ahí, el modelo panal, el modelo antiguo Egipto, en el que solo hay uno que importa y luego los demás están en función de eso. Bueno, uno podría pensar que ese modelo nunca se ha repetido en la historia, lamentablemente sí se ha repetido. Es la tendencia de las dictaduras, es la tendencia de los déspotas. Si uno mira la estructura del nazismo, es exactamente esa. El único que importa es el Führer, las únicas decisiones que valen son las de él, el único al que hay que proteger es a él, los únicos gustos válidos son los suyos. Si uno mira el modelo comunista soviético, especialmente en la época de Stalin, de nuevo es faraón, de nuevo es panal. El único que interesa es José Stalin, el único que decide es José Stalin, el único al que hay que cuidar es José Stalin, y lo que él decida es lo único que importa. Los demás quedan relegados al no ser. Los demás quedan relegados a la penumbra de una existencia en función de otra persona. Su único sentido en la vida es servir, amar, obedecer y adorar a la abeja reina. Llámese José Stalin, llámese Adolfo Hitler o llámese el faraón. Entonces, ese es un modelo de construcción del yo. Es como recoger toda la individualidad de todas las personas y concentrar todo ese poder en uno solo, en una abeja reina. Un modelo diferente encontramos, entonces, segundo paso, un modelo diferente encontramos en la antigua Grecia y Roma. Vamos a llamar a ese el modelo greco-romano. Ya los griegos tienen algo distinto. Ya existe la ciudad, la civis en el latín de los romanos, la polis en el griego de Demócrito y de todos ellos. En esta polis o en esta civis se distingue muy bien la condición de unos, que son los que sí cuentan, los que sí valen. Eso se llaman los ciudadanos, los hombres libres. Usualmente alrededor del 10% de la población. Los demás, es decir, cerca del 80 o incluso 90% de la población, son los esclavos. Y los esclavos, incluso en el pensamiento de alguien tan interesante y tan inteligente como Aristóteles, pues no tienen entidad propia. Para Aristóteles, los esclavos son sencillamente herramientas animadas. Si yo tomo un martillo, pues es una herramienta inanimada, pero el esclavo es una herramienta animada. El yo del esclavo desaparece, su individualidad, su valor, su dignidad, sus deseos, sus sueños no importan, porque él mismo no existe. Lo mismo que podía pasar en el antiguo Egipto, pero ahora la diferencia es que no está todo concentrado en un faraón y una pequeña corte, sino que hay un renglón de la población que es el de los hombres libres. Es interesante destacar que en todas estas civilizaciones la mujer es usualmente vista como lo que estamos comentando ahora de los grecorromanos, es decir, tiene únicamente unas funciones básicamente de placer y de procreación, pero no tiene entidad propia. Sin embargo, hay excepciones. Entonces nos vamos a encontrar que dentro de la cultura griega surge una mujer llamada Hipatia, que se suele escribir con H. Fue una mujer supremamente inteligente, supremamente brillante, gran matemática, que entró en conflicto ciertamente con el pensamiento cristiano, y se rumora que hubo una persecución de algunos cristianos en Egipto contra esta mujer por la idea que ellos tenían de la mujer. Es un capítulo bastante oscuro y vergonzoso del cristianismo, pero que sirve para el tema que llevamos, sirve para ilustrar que no era totalmente el caso de la mujer que fuera anulada, sino que había también excepciones. Entonces, el segundo modelo es el modelo grecorromano. Hay una franja de población que son los ciudadanos. ¿Y los ciudadanos qué hacen? Los ciudadanos deciden, los ciudadanos son los que piensan, los ciudadanos son los que pueden hacer la filosofía, y los demás son los esclavos. Dentro de este modelo hay que hacer, sin embargo, dos anotaciones. Los que no pertenecían a familia real en el Antiguo Egipto no tenían ninguna esperanza de cambiar su condición. Nacieron donde nacieron, en la clase y condición que nacieron, y murieron ahí, eso no tiene ningún cambio. En cambio, tanto en los griegos como en los romanos, había una cierta posibilidad de cambio, y hubo esclavos que fueron realmente notables. Uno puede recordar entre los griegos a Esopo, el de las famosas fábulas, ese era un esclavo, y esos esclavos eran muy valorados, y de hecho los que tenían facilidad para aprender idiomas o para enseñar literatura, o los que tenían especial destreza en algún oficio, realmente se convertían más como en colaboradores que en lo que uno suele entender por la palabra esclavos. O sea que el mundo de la esclavitud también tiene sus ciertos matices. Otro que hay que recordar en la antigua Roma es Epicteto, uno de los famosos estoicos de la escuela filosófica estoica. Epicteto era esclavo, fue esclavo de nacimiento. No tengo perfectamente claro en este momento si él compró su ciudadanía, porque ese es el otro cambio que iba a comentar, que en el régimen de esclavitud, sobre todo avanzando el Imperio Romano, el ser ciudadano era algo que se podía comprar. En el libro de los Hechos de los Apóstoles encontramos que en un cierto momento el apóstol Pablo pues hace una apelación, él apela al César, ese es un derecho que tenían los ciudadanos romanos. Si sentían que habían sido mal juzgados, entonces podían apelar al emperador, apelar al César. Y entonces le preguntan si él es ciudadano por nacimiento o si ha comprado la ciudadanía. Y él dice, no, yo soy ciudadano por nacimiento. Pero se ve que había esos dos caminos. Entonces, aunque es un modelo que nos sigue pareciendo repugnante, eso de que haya una franja de personas que tienen todos los derechos y otra franja que no tiene ningún derecho, mucho más amplia la segunda, por supuesto, hay que hacer esas dos anotaciones, que el trato de los esclavos no siempre era como uno asocia cuando oye esclavo y piensa inevitablemente en la película Raíces o en el libro Raíces y cómo torturan a los negros y ese tipo de cosas. Lo mismo sucedió en el sur de los Estados Unidos, la parte de los grandes cultivos y la parte que fue más resistente a abolir la esclavitud. Se sabe que la guerra civil en Estados Unidos pues tuvo como causa principal el tema económico, el tema de la esclavitud. Fue el mayor desacuerdo entre el norte y el sur en Estados Unidos. Y muchos de los que estaban en el sur consideraban que era bueno para los mismos esclavos continuar como esclavos. ¿Y por qué creían eso? Porque consideraban que la naturaleza de estos africanos o descendientes de africanos era una naturaleza frágil, proclive a la pereza, a la superficialidad, incapaz de sostenerse por sí misma. Entonces ellos creían que dando unas ciertas reglas, o sea, imponiendo unas reglas como se hace con un niño pequeño al que se le ponen unas reglas estrictas en la casa, pues así se logra más de un niño. Entonces estos miraban a la población afrodescendiente, la miraban de esa manera. Estos son como niños que si no se les ponen unas tareas y unas reglas, pues no funcionan. Ese argumento pues obviamente no se sostiene hoy, pero eso indica que tampoco debemos imaginar todos los esclavos del sur de los Estados Unidos, todas esas zonas de Luisiana, de Alabama, etcétera, no debemos imaginarlo como si todo eso fuera espantoso y como si todo eso fuera una tortura continua de seres humanos. En todo caso, ahí está un segundo modelo. Hay unos que son plenamente humanos, que esos serían los ciudadanos, y hay otros, en cambio, que tienen una humanidad disminuida, ya sea según el enfoque desastroso de Aristóteles, tratándolos como si fueran herramientas animadas, o ya sea en estas otras versiones mitigadas lo que dijimos de Esopo y de Epicteto y de algunos esclavos en el sur de Estados Unidos en el siglo XIX. Bueno, ese es entonces un segundo modelo para referirnos al yo, lo que significa el individuo, el criterio del individuo. ¿Qué es el individuo? Una variación de este sistema es lo que aparece en India con el sistema de castas. Si lo pensamos bien, el sistema de castas en la India es como una extensión de lo que hemos dicho de ciudadanos y esclavos. Solo que en la versión de la India, pues hay más renglones. No son solo dos grandes renglones, sino que hay muchos más renglones. En la parte más baja de la escala están los famosos parias. Y un paria es equivalente a un animal, es equivalente a una cosa, no tiene ninguna dignidad. Subiendo, pues se encuentran artesanos y se encuentran guerreros y se encuentran nobles y luego la casta sacerdotal, que es la casta de los brahmas. Usualmente los sacerdotes en todos estos esquemas siempre resultan hacia la punta y siempre resultan hacia arriba, lo cual ha hecho detestable la religión para muchas personas. Porque los sacerdotes, pues, dejan entonces siempre ese rango más alto para su propia... para su propio modo de... su propia manera de mirarse. Entonces los sacerdotes dentro de esa filosofía hindú son los que tienen ese tipo de poder y son los que tienen la plenitud de dignidad. Lo que yo quiero destacar en estos ejemplos de grecorromanos o en este momento de hindúes es cómo no se admite una igualdad, no se admite una igualdad fundamental. Y esto es de lo más novedoso que va a traer el cristianismo. Esa frase que dice San Pablo, por ejemplo, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay judío ni griego, ya no hay hombre ni mujer, todos necesitados de redención en Cristo. Esas frases para nosotros probablemente son familiares porque hemos crecido en un mundo en donde se habla de derechos humanos. Pero si uno examina civilización tras civilización, eso no existía. Lo que existía era el modelo reina-madre, o el modelo ciudadanos-esclavos, o el modelo de castas, o el modelo hombre superior, hombre inferior, que es el modelo que va a tomar la delantera en el mundo de Confucio. Confucio, pues, tiene esa idea, hay tantas frases, tantos pensamientos brillantes que se atribuyen a Confucio. Pero Confucio tiene esa idea muy metida, que hay gente superior y que hay gente inferior, y eso es así. Y el inferior es el torpe, es el necio, que lo más que puede hacer es dedicarse más bien como a cosas materiales. En cambio, la clase superior a la cual él pertenece, casi todos los que hacen la clasificación saben muy bien dónde ponerse ellos, ¿no? En cambio, la clase superior es la clase de los sabios. Y el sabio es el que tiene la plena humanidad. El sabio es el que realmente tiene la dignidad. Los demás, los hombres inferiores, pues no tienen nada de esto. Variaciones de estos sistemas de clasificación los vamos a encontrar prácticamente en todas las civilizaciones. Entonces vamos a ver, por ejemplo, que aquí, para los aquellos que idealizan a los indígenas, ¿no? Que hay gente que idealiza la raíz indígena que tenemos y quiere presentar las cosas como si esto fuera más o menos el paraíso terrenal, pero luego llegaron los cristianos españoles y arruinaron todo. Para quitarse esa idea no hay nada mejor que mirar los estudios que se han hecho sobre las distintas culturas. Entonces nos encontramos, por ejemplo, que los muiscas aquí no permitían por ningún motivo que un lacayo, que un plebeyo fuera a mirarle la cara al zipa. Eso no puede suceder. No se le puede ni siquiera mirar la cara, porque de tan grande dignidad es el zipa que mirarlo equivale a ofenderlo. Es como un intento de igualarse a él. Nadie puede mirar al zipa. Entonces fíjate que realmente en distintos ejemplos, podríamos dar también ejemplos de los aztecas, ejemplos de los incas, y realmente lo que se maneja es eso, es decir, la gente queda clasificada por su nacimiento, clasificada por su raza, clasificada por la condición en que llegó a la vida. Por ejemplo, el que es hijo de esclavo es esclavo automáticamente, el que es hijo de libre es libre. Los romanos llamaban a sus hijos, eso tenía que sonar muy ofensivo, los llamaban los libres. De ahí viene la palabra. Ellos no decían, tengo por ejemplo 5 hijos, o sea, no utilizarían la palabra filios, que sería la natural, sino liberos. Entonces, ave o quinque liberos, diría, o sea, tengo 5 libres, ¿no? Los míos son los libres. El esclavo, cuando tenga sus hijos, pues es como el perro que tuvo perritos, eso aumenta simplemente la camada. Bueno, ahí vemos esos distintos modelos en lo que nos presenta la historia. Luego, demos un salto a algunas filosofías y religiones sobre qué quiere decir el yo dentro de estos otros sistemas. Yo creo que el ejemplo más interesante para empezar es el del budismo. Resulta que el budismo nació del hinduismo. Gautama Buda, pues, nació dentro de una cultura hindú, o debo decir tal vez hinduista, la religión del hinduismo. Con su multitud de dioses, el hinduismo tiene literalmente millones de dioses. Los más importantes son alrededor de 100.000. 100.000 dioses. Tienen dioses para todo y todo tiene que ver con dioses. Uno sabe que hay ciertos dioses que son más importantes, Vishnu, Krishna, no sé qué, pero ellos tienen muchísimos dioses. Y tienen ese sistema de castas. Gautama, Siddhartha Gautama, pues fue un hombre de clase alta, más bien de clase sacerdotal, que se dio cuenta que el sufrimiento existe en la vida y que empezó a buscar cómo aliviar el sufrimiento. Esa es la preocupación de él. Y él empieza a buscar alivio para el sufrimiento en la religión, en esa religión que él conocía, que era el hinduismo, pero encontró realmente muy poco consuelo y encontró mucha confusión. Durante un tiempo exploró distintas, lo que nosotros llamaríamos hoy sectas del hinduismo, algunas bastante ascéticas, bastante crueles en sus exigencias de penitencia y de renuncias, y finalmente llegó a una conclusión, y esa fue su gran iluminación. La palabra fundamental en el budismo es la iluminación, y la gran iluminación de Buda es que el sufrimiento viene del deseo. Sufrimos porque deseamos, y por consiguiente la cura para el sufrimiento es la eliminación del deseo. Y el deseo surge del yo. El yo quiere satisfacerse, y en su búsqueda de satisfacción, el yo, pues, acumula deseos. La frustración de los deseos produce el sufrimiento. Entonces, la postura budista es, tenemos que eliminar el yo. Pero realmente el budismo no dice que hay que eliminar el yo, sino más bien que hay que deshacerse de la mentira del yo. El yo es una ficción. El yo es una mentira, una especie de mentira compartida, una especie de mentira que nos hemos repetido siglo tras siglo. Para hacerse una idea de lo que pensaba Buda, digamos un ejemplo ridículo. Es como en una cierta población o en una cierta cultura, se cree que la luna está hecha de queso. Y entonces los abuelos afirman que la luna está hecha de queso y le enseñaron eso a los papás y los papás a sus hijos y los hijos a los nietos, y así todo el mundo afirma que la luna está hecha de queso. Es una mentira repetida. Para Buda, la mentira de mentiras es el yo. Y si uno elimina el yo, elimina los deseos. Y si uno elimina los deseos, elimina los sufrimientos. Bueno, ¿y qué pruebas presenta Buda o este hombre para esa demostración? Para demostrar que el yo es una mentira. Pues se demuestra de estas dos maneras de acuerdo con el budismo. La primera, que cuando una persona aprende a moderar sus deseos, modera sus sufrimientos. Mientras que cuando una persona incrementa sus deseos, incrementa sus sufrimientos. Y eso creo que es bastante lógico. Algo parecido enseñaban los estoicos, que por eso también enseñan un control bastante grande sobre lo que uno desea, sobre lo que uno quiere, sobre lo que uno busca. En el caso del budismo, la prueba estaría en eso. Si una persona, por ejemplo, quiere ser muy rico, infinitamente rico, su deseo, su codicia, le hace mirar con malos ojos que el vecino prospere en los negocios. Le hace insoportable el dolor si una cosecha le salió mal. Le hace insoportable la ira si alguien le roba algo. Esa es una vida llena de sufrimientos. Si esa persona tuviera unos deseos más moderados, pues su sufrimiento sería menor. Y si una persona pudiera vivir realmente sin desear nada, nada de nada, a esa persona nadie podría hacerlo infeliz. Uno de los más conocidos filósofos de Grecia era el famoso cínico Diógenes. Diógenes vivió el siglo IV antes de Cristo y fue contemporáneo de uno de los hombres más poderosos, más ricos, más ambiciosos que ha conocido la humanidad, el que se suele llamar Alejandro Magno. El título de Magno me parece que queda mal ahí cuando uno ya estudia mejor el personaje, porque no es grandeza el tener una gran codicia, y eso era lo que él tenía. Bueno, resulta que, según cuenta la anécdota, una vez Alejandro pues supo de la existencia de este filósofo y se encontró con él. Un encuentro que tenía que ser perfectamente memorable, porque tienes a un filósofo famoso por su inteligencia, pero que no tenía nada. Vivía, como nosotros llamaríamos hoy en Bogotá, un indigente, un pordiosero. Se vestía con harapos, no tenía casa, no tenía esposa, no tenía alimento fijo. Realmente era como una especie de voto de pobreza extremo. Y entonces se encuentra con Alejandro, que era el hombre más rico y más poderoso, y le pregunta a Alejandro, siempre deseoso de exhibirse, le pregunta a Alejandro a Diógenes: bueno, ¿y qué puedo hacer por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres de mí? Imagínate que el hombre más poderoso del mundo te haga esa pregunta. La respuesta de Diógenes fue: lo único que te pido es que te corras un poquito para que me dé el sol. hay que reconocer bastante valentía para una respuesta de esas. A Leandro le pareció una respuesta muy inteligente y graciosa, y no pasó mucho más entre ellos. Bueno, Buda entonces tiene como prueba de que el yo es una ficción, tiene como primera prueba esa. Mira, si tú aprendes a moderar tus deseos, si tú dejas de alimentar ese monstruo que se llama el yo, si ese monstruo se vuelve más chiquito, tus deseos se vuelven más chiquitos. Y si tus deseos se vuelven más chiquitos, tus sufrimientos se vuelven menores. Eso tiene algo de razonable, o sea, uno no va a decir que eso es simplemente fábula o engaño. Y el segundo argumento de Buda, y que es la razón por la cual las estatuas de Buda se representan con una sonrisa plácida, es porque en las experiencias de verdadera alegría, en las experiencias de verdadero gozo, muchas veces las personas sienten como una especie de olvido de sí mismas. Los griegos inventaron la palabra éxtasis. Literalmente éxtasis, de ahí viene ese ex, indica salida. Como expresidente es el que salió de la presidencia, pues éxtasis es el salirse. ¿Salirse de qué? Estasis es salirse de uno mismo. Entonces, un éxtasis, el éxtasis de la embriaguez, el éxtasis del sexo, el éxtasis místico, el éxtasis científico, es siempre una salida de sí mismo. En los momentos de absoluto y perfecto deleite, el yo como que desaparece. Entonces, si una persona, por ejemplo, la llevamos, y nunca ha estado, a contemplar las cordilleras del Himalaya, y en una vuelta del camino nos dicen, por favor bájense y por favor miren en todo su esplendor las montañas del Himalaya. Y hasta donde te llega la vista, examinas esa extensión absolutamente preciosa, el brillo del sol sobre la nieve, los cultivos, mucho más abajo, por supuesto, las distintas tonalidades de verde. Mientras la persona está en eso, mientras la persona está absorta, ¿absorta qué quiere decir? Absorbida por. Mientras la experiencia te absorbe, tú no piensas en ti. Entonces los momentos más felices no son los momentos en que se satisface el yo, sino los momentos en que el yo desaparece. Luego el verdadero camino es la desaparición del yo, de acuerdo con el budismo. Bueno, los dos argumentos que he presentado sobre la desaparición del yo son bastante razonables, pero hay muchos otros aspectos del budismo que ya no parecen tan razonables. Por ejemplo, el budismo en realidad no es una religión. El budismo es más bien como una especie de disciplina, es como una especie de ejercicio mental o como una especie de filosofía. Realmente el budista no es un creyente, el budista no cree en Dios. El budista no busca un tú. La desaparición del yo implica la desaparición del tú. Ya no hay un tú. Entonces, pues eso parece una gran pérdida, porque uno siente que no hay nada más hermoso que descubrir un tú. Y descubrir un tú es un amigo, una amiga. Para aquellos que tienen su pareja, el tú es una causa muy grande de alegría, de estabilidad. Entonces, debe ser terrible tener un esposo budista, porque entonces el esposo budista desaparece el yo, y como él desaparece, junto con el yo de él desaparece todo interés que él pueda tener por su esposa. Porque obviamente si no quiere tener ningún deseo, pues tampoco la desea ella, no solo en el sentido sexual, sino que tampoco la desea como compañía, tampoco la necesita al lado, mejor dicho, váyase cuando quiera. Esa especie de independencia radical que predica el budismo ya no parece tan razonable. ¿Qué tipo de sociedad humana puede hacerse ahí? Da la impresión de que, paradójicamente, aquel que quiere extinguir su yo está tomando una opción muy egoísta, porque en la desaparición de su yo, en realidad no le interesa lo que otros puedan esperar de él o puedan querer de él. O sea, imaginemos, por eso digo el ejemplo, en una pareja en la que el esposo dice, bueno, señora Lucía, no le va a decir mi amor, ¿no? Señora Lucía, le comunico que de hoy en adelante soy budista, por consiguiente, usted no me interesa. No me interesa estar con usted, no me interesa conversar con usted, no me interesa hacerla feliz a usted, ni me interesa que usted me haga feliz. En términos prácticos, diría ella, pues encontré un término elegante para decir, me votó. Eso, ese es un aspecto que hay que recordar del budismo. El budismo tampoco predica ningún tipo de esperanza, no tiene una esperanza. El budismo, como lo hemos dicho en algunas otras reflexiones de esta escuela de vida interior, es una carrera, y de hecho una carrera bastante acelerada hacia la nada. De lo que se trata es de la disolución en la nada. Y eso tampoco parece que sea una gran esperanza. Parece que fuera algo así como un suicidio con buena urbanidad, ¿no? Es un suicidio decente. No es ese suicidio grotesco del que se tira de un 15º piso y queda reventado, y el poco de sangre y el problema de recoger los huesos y de a ver dónde quedó otro poco de sesos. No, esa cosa tan repugnante no. Este es un suicidio decente, es un suicidio bonito, pero es un suicidio. Bueno, es interesante esa manera de ver el yo que aparece ahí, el yo del budismo. Y hay que tenerlo presente porque ese yo del budismo es el que está detrás de todas estas predicaciones recientes de los gurús, de los maharashis, y del yoga, y de la nueva era, y de la meditación trascendental. Si ustedes quieren buscar el denominador común de todo eso, se llama budismo. Y todos ellos parten de la mente en blanco, que es el primer paso para correr hacia la nada. Todos corren hacia allá, todos van hacia allá. Entonces, ¿qué es el yo para el budismo? El yo para el budismo es una ficción que nos hace daño. Es un engaño del que hay que desprenderse. Una mentira, la primera entre todas, mentira que cuando se destierra, lo que deja es más bien una sensación de bienestar, una sensación de paz, una gran serenidad. Ese es el yo. Bueno, otro modelo distinto del yo encontraremos en otra filosofía. Una de las filosofías y religiones más abstrusas, más difíciles de exponer, pero que está ahí, que es interesante conocerla, es el mundo Shinto. La religión Shinto es la religión prevalente en Japón. Es muy interesante la religión Shinto porque no es budismo, parece que tiene una influencia budista, lo mismo que el confucianismo tiene una influencia budista. Pero la religión Shinto tiene sus diferencias, o la filosofía Shinto tiene sus diferencias. Parece que una palabra clave dentro del mundo Shinto es lo que nosotros podríamos llamar la armonía. Es decir, el yo, de nuevo el yo en el mundo Shinto, el yo es un engaño. Pero lo que propone el mundo Shinto es distinto de lo que propone el budismo. Porque el budismo lo que propone es algo así como la extinción del yo, como quien quema una vela en el candelero y finalmente ya no quedó vela porque todo se volvió luz y solo quedó el candelero. Ese es el modelo budista. En cambio, el modelo Shinto es diferente. El modelo Shinto tiene como elemento fundamental, como ladrillo básico, aquellas experiencias de armonía, de comunión, de revelación. Es decir, en el mundo Shinto lo que cuentan son aquellas experiencias que hacen que uno pueda ver más allá de lo inmediato. Vamos a dar un ejemplo. Supongamos que nos vamos a un paseo y entonces la naturaleza es muy cercana al mundo Shinto, y en ese paseo encontramos una hermosa cascada. Todo el mundo disfruta la frescura y el arco iris que se forma en el agua, todo muy bello. Pero quizás para alguna o algunas personas esa cascada es más que eso. Quizás alguien puede tener una especie de revelación, y la revelación es cuando uno piensa que una gotica, una de esas gotas que vienen por el río y que cae por esa cascada, ya nunca volverá a pasar. Entonces ya la cascada ya no es solo agua, ya no es solo música, ya no es solo luz. Ahora la cascada ha producido una revelación. La cascada me ha dicho algo sobre la vida, sobre lo efímero de la vida, sobre la manera como la vida se escapa, como la vida fluye sin cesar. Entonces, ese lugar, el lugar donde eso se percibe, ese lugar se convierte como en una especie de santuario natural, porque es un lugar donde se puede apreciar una experiencia que resulta transformante para algunas personas. A veces las cosas que sirven de base para esta clase de experiencias en el mundo japonés, a veces esas cosas son incluso muy pequeñas, y una persona puede percibirla y otra puede no percibirlo. Por ejemplo, alguien puede ir a la cascada y lo único que le interesa es darse un buen baño y no le interesa nada más, mientras que otro como que tuvo esa revelación en ese momento. Esta clase de experiencias son experiencias que al mismo tiempo son traducidas a nuestro lenguaje. Los japoneses utilizan otros términos, pero en nuestro lenguaje son experiencias como de revelación, son como revelaciones. En inglés hay una palabra muy útil, la palabra insight. Es como tener un insight, es como tener una percepción profunda, como llegar a una comprensión profunda de algo. Y ese insight, esa percepción, esa intuición, algunas veces la palabra intuición puede corresponder con esto, esa intuición es también un momento de desaparición del yo. Es decir, la mente que contempla esa cascada no está volcada sobre sí misma, sino que ella misma como que se integra, como que se une, como que se funde con todo lo demás. De nuevo ahí hay una especie de disolución del yo, pero no es una disolución en la nada, sino disolución en una armonía superior. Entonces, para la religión Shinto, ¿qué es el yo? El yo es un elemento ficticio que sin embargo puede integrarse dentro de una armonía superior. Yo sé que esto suena bastante abstracto si uno lo ve así, pero cuando uno entra a la fábrica de Toyota, entonces uno ve qué es lo que significa esto. Esto significa que el obrero no le interesa ser gerente, y al gerente no necesariamente le interesa ganar más que el obrero. Lo que le interesa al obrero y lo que le interesa al supervisor y lo que le interesa al gerente es que toda esa empresa, que el conjunto produzca excelencia, que el conjunto produzca belleza. Es un modo tan distinto de nuestro modo occidental de mirar el yo, que es muy difícil de percibir. Tal vez una experiencia semejante la puede tener un joven en nuestra cultura cuando participa de un deporte en el que es necesario hacer equipo. Imaginémonos un partido muy difícil en el que cada uno de los miembros del equipo sabe que no sirve el tener un buen desempeño personal, sino que es necesario que el equipo como tal funcione. Y resulta que se da el partido y como que cada uno puso su parte y como que todo funcionó y se convirtió el equipo, no la persona, el equipo se convirtió en una máquina fantástica de aplastar al otro equipo y de hacer los goles. Esa percepción de fundirse en una empresa mayor, ese regalar el yo para crear una armonía superior, eso es muy japonés. Y esa, aseguran japoneses, algunos de los cuales he podido conocer, eso aseguran japoneses, es la razón de la grandeza de Japón en muchos aspectos, especialmente en aspectos tecnológicos, empresariales, etc. Sé que estoy violentando la filosofía Shinto, pero para poder entendernos, diríamos que en la filosofía Shinto o en la filosofía japonesa, el yo es mi ofrenda para una armonía superior. Y esa, y eso que yo pongo y que tú pones y que todos ponemos para la armonía superior desaparece. Lo que interesa es que finalmente entre todos hemos logrado que Toyota sea lo que es. Entre todos hemos logrado que Sony sea lo que es. Entre todos. Y ese entre todos hace que la empresa sea mucho más que una empresa. La empresa no es simplemente quien me paga el sueldo. La empresa no es simplemente mi oficio. La empresa se convierte en el lugar donde yo deposito mi yo. Y en ese yo que yo deposito está mi ofrenda junto con la ofrenda de todos los demás para producir ese resultado. Además del deporte, hay otra experiencia que se puede parecer y es la experiencia de una orquesta sinfónica. El que está en una orquesta sinfónica sabe que la única manera de que suene bien la pieza es que cada uno aporte lo suyo, dé lo suyo, y también nos muestra algo. Si el que está, por ejemplo, manejando el trombón intenta lucirse demasiado, arruina por completo la presentación. Si el que está en los tambores toca demasiado duro el tambor para que se sepa, llegué yo el de los tambores, dañaste todo. Entonces, dentro del mundo Shinto y dentro del mundo japonés, el yo es lo que se aporta, lo que se puede entregar para esa armonía que luego es armonía de todos. Y por eso el protagonismo, por eso el nombre, incluso el nombre de la persona, pasa a segundo plano. Si se le pregunta a un japonés, me decía un misionero nuestro, misionero allá en Japón que ha trabajado especialmente en universidades, y él decía, una señal de que realmente te estás acercando al corazón de un japonés es que te diga su nombre, porque ellos no dicen el nombre sino el apellido. Entonces, mucho gusto, ¿con quién estoy hablando? Medina. Ahí ya está, ¿no? Es su apellido, es el clan, es decir, yo soy parte, siempre soy parte de un clan, siempre soy parte de un grupo. A mí no me interesa ser Nelson, ni ser Alberto, ni ser Antonio. Interesa que soy parte de un grupo y que mi familia es la familia que, porque mi empresa es la empresa que y mi país es el país que. Eso es interesante dentro de ese modo de pensar. Por supuesto, esto también tiene un lado menos optimista o menos hermoso. Como se vio muy claramente en la Segunda Guerra Mundial, pues esto puede llevar a que el individuo considere el sacrificio de su propia vida como algo completamente indispensable. Entonces ahí es donde tenemos estos famosos pilotos que se llamaban los kamikazes. Aprendí hace poco que algunos de los kamikazes aprendían a volar esos aviones en unas horas. Y con ese aprendizaje salían convertidos en proyectiles suicidas para dañar los acorazados, sobre todo acorazados norteamericanos, supongo yo que eran los que estaban ahí. O sea que en dos tardes aprendí a volar el avión y no aprendía más, porque lo único que necesitaba realmente era cómo ubicarse y cómo poner el avión en la dirección apropiada, y ya con eso se acabó todo. Hay una filosofía un poco semejante sobre el yo. Este es el yo que podríamos llamar el yo clan, o el yo armonía, o el yo empresa, no sé, muchos nombres le podríamos dar. Una filosofía parecida es la que suele haber en el Islam, especialmente en los países que conservan las raíces tribales del Islam. Y eso explica un poco la mentalidad del terrorista. El terrorista se pone su chaleco, decimos, ¿no? Un chaleco bomba. Sabe, por supuesto, que de ahí no va a salir bien parado de esa expresión, pero a él no le interesa a él. Como su yo está hace mucho tiempo entregado al clan, como su yo está entregado a una causa, pues entonces no le interesa lo que le pueda suceder a él. Eso tiene un cierto parecido con la clase de armonía de la que habla este mundo Shinto. Demos un salto entonces a ver qué países llevamos. Hemos hablado de Egipto, de la filosofía grecorromana, del hinduismo, de las castas. Ese fue como un primer paquete. Luego hemos hablado de la filosofía budista y de la filosofía Shinto. Si damos un salto bien grande, podemos encontrar el otro extremo, que yo creo que es interesante el contraste. Ese otro filósofo que también me han oído mencionar varias veces, Federico Friedrich Nietzsche, es el opuesto. Para Nietzsche, lo mismo que para Confucio, solo que Nietzsche es como un Confucio airado, ¿no? Iracundo. Para Nietzsche, la sociedad también está dividida en dos. Y hay la moral de los señores y hay la moral de los esclavos. Se parece a lo que hemos dicho antes. Para Nietzsche hay personas que logran lo que quieren, y hay personas que lamentan no lograr lo que quieren. Hay unos que son los ganadores y hay otros que son los perdedores. Hay gente que tiene una filosofía de perdedor. Eso está en nuestro tiempo. La palabra internacional es la palabra del inglés loser. Usted es un loser, usted es un perdedor, usted no dio la talla, usted no sirve, usted es un fracasado, usted no pudo. Eso es muy nietzscheano, ¿no? Usted está en la parte de abajo. Pero en cambio hay otras personas que tienen como una fuerza interior. Hay personas que tienen como una conjunción, no es simplemente inteligencia, sensibilidad, intuición, liderazgo, memoria, no, es como la combinación de todo eso. Y esas personas, esos son los señores. Y entonces el gran error, de acuerdo con Nietzsche, y el gran problema está básicamente en Sócrates y especialmente en Platón. Resulta que Platón empezó a hablar del mundo de las ideas y de lo que sería el ser humano ideal, de lo que sería la sociedad ideal. Es decir, Platón nos montó a todos, en la sociedad occidental nos montó a todos en el modelo que se llama deontológico, es decir, cómo deben ser las cosas. Y así pensamos. Nosotros pensamos cómo deben ser las cosas y el deber ser es el que se marca en una ley y luego la tarea es que la sociedad escale hasta llegar a ese nivel lo más que se pueda. Bueno, ese esquema lo odiaba Nietzsche con todas las fuerzas de sus entrañas. Para Nietzsche, el modelo deontológico, el modelo del deber ser, es el fracaso de la vitalidad. Porque la vitalidad consiste precisamente en no poner límites. La vitalidad consiste en no pedir permiso. Por supuesto, tampoco pedir excusas. La vitalidad consiste en dejar fluir eso maravilloso que se llama fiesta, que se llama vida, que se llama energía, que se llama como tú lo quieras llamar. Nietzsche subrayó la diferencia entre la mentalidad llamada apolínea y la mentalidad dionisíaca. Dionisios era el dios griego del vino, de la embriaguez, del borracho valiente, el que se atreve a todo, el que no tiene miramientos. Ese es Dionisios. Ese Dionisios, los romanos lo llamaron Baco y de ahí viene la expresión bacanal. Baco, el dios del vino, era equivalente. Entonces Dionisios y la moral dionisíaca o el estilo de vida dionisíaco es aquellos que están embriagados. ¿Embriagados de qué? Obsesionados con un proyecto, obsesionados con una meta. Y van rompiendo, abriendo caminos. Son originales, no piden permiso. Son grandes, son fuertes. La gente solo puede admirarlos o tratar de imitarlos, pero no puede vencerlos. Nietzsche tenía una admiración ciega por ese tipo de personajes. Por ejemplo, uno de esos sería precisamente Alejandro Magno. Es decir, una persona que avanza, caiga quien caiga y logra lo que quiere. Es el poder de la voluntad. Mientras tanto, los platónicos son los que están pensando, no, espérate, no obres así porque estás rompiendo las normas. Ah, entonces, ¿cómo debo obrar? Debes tratar de ser esto. Tratar de ser, acomodarse a la ley, aspirar a un ideal que siempre está más allá de tu alcance, un ideal que además otros te cuentan cuál es. Eso era abominación para Nietzsche. Eso era lo peor que se le podía decir. Como ustedes se dan cuenta, Nietzsche está exactamente en el extremo opuesto de la filosofía budista o de la filosofía shinto. Para Nietzsche, lo que interesa es que el yo se explaye, que el yo logre lo suyo. Nietzsche está muy vivo en nuestro tiempo. En esta semana, me parece que fue en esta semana, murió una señora que por las circunstancias que les voy a contar entenderán que me cuesta mucho trabajo memorizar el nombre porque me parece que ha hecho mucho daño. Esa señora fue durante años y años y años la editora principal o coeditora y la que dejó su impronta definitiva en una revista que se difunde en todo el mundo y que se llama Cosmopolitan. Bueno, la filosofía de esta señora era, y ese fue su gran éxito, la filosofía de esta señora era que la mujer adoptara el modelo nietzscheano. Claro que ella no mencionaba Nietzsche, pero era eso. Si tú lo que quieres es conquistar a un hombre, lánzate. Si la mujer que actualmente lo tiene es digna de él, pues sabrá retenerlo. Si no, ganaste tú. Es decir, la predicación del adulterio, la predicación especialmente de una sexualidad desenfrenada, la predicación del uso de todos los recursos para conseguir tus metas. Yo creo que en su tumba sonrió Nietzsche cuando vio que esta señora empezaba a escribir en lo que se convertiría en un éxito comercial en casi todo el mundo, la famosa revista Cosmopolitan. Ese es el modelo nietzscheano, ese es Nietzsche. Es decir, tú logra lo tuyo, en todos sentidos. Si lo que quieres es satisfacerte, ¡lógralo! Está a tu alcance. Lo que quieres es ser hermosa, ejecutiva, exitosa, adinerada, brillante y envidiada, ¡lógralo! ¡Lánzate! Ese es el evangelio que predica edición tras edición tras edición Cosmopolitan. Puro Nietzsche. Es decir, tu yo. Logra que tu yo salga a flote y logra que tu yo conquiste lo tuyo. Hay muchas otras expresiones de filosofía nietzscheana. Por supuesto, no voy a ser el primero que compara a Hitler con Nietzsche, Es decir, la filosofía práctica de Hitler con la filosofía bastante teórica de Nietzsche. Pero es la misma idea, es una idea muy parecida. El yo que consigue lo suyo, así no alcance para los demás. A esa persona que logra lo que quiere y que pasa por encima de todos y que no tiene escrúpulos y que no pide permiso, a ese llamaba Nietzsche el superhombre. ¿Cuál es el estorbo para el superhombre? Dios. Estar pensando que hay un Dios y que hay pecado y que hay cielo y que hay infierno, ¡ah! Eso no son sino ataduras. Ese es el desastre que no te deja avanzar en la vida. Quita un Dios, simplemente date cuenta que este es un juego en el que tú tienes que jugar tus cartas, las tuyas, las que tú tienes, y que se acabó el tiempo del juego y se acabó lo que tú eres. Así que lánzate, ve y busca lo tuyo y lógralo. Muchas de las figuras más relevantes del mundo del arte, de la música y de la escena pertenecen a esta filosofía. Lo que hizo la editora de Cosmopolitan con sus escritos, eso ha predicado con sus canciones y sus blasfemias Madonna, por ejemplo. Un extremo todavía más degenerado de lo mismo es Lady Gaga. Es la misma idea. Yo hago lo que quiera, cuando quiera. Por supuesto, esa manera de hablar es como una caricia para el ego, para el yo, de millones y millones de personas. Es decir, yo me he puesto a pensar en seres físicamente incluso tan repugnantes como Lady Gaga. ¿Por qué se produce que haya tanta gente que la siga? Pues en realidad no la admiran a ella. En realidad no quisieran vivir con ella. En realidad no la quieren a ella. En realidad no les importa a ella. Lo que les importa a los seguidores de Lady Gaga o de Madonna o de una o de otras cuantas así parecidas, lo que finalmente les interesa es el evangelio que predican, evangelio entre comillas, por supuesto. El mensaje, ¿y ese mensaje cuál es? El mensaje es: deja correr tu yo, logra lo que quieres cuando quieres. El gran estorbo, Dios. Y además de Dios en el pensamiento, ¿cuál es el siguiente gran estorbo? La iglesia. Entonces, para Nietzsche, el yo solo podrá obtener su verdadera ración de felicidad cuando deteste a la iglesia, cuando saque a Dios y cuando simplemente se dedique a lograr lo que quiere. Modelo diferente. Entonces nos vamos para Freud. Sigmund Freud, de origen judío, tiene su propia versión del yo. Hay mucho que decir sobre Freud, pero vamos a quedarnos solamente con dos cosas. La primera, que para Freud, especialmente en la primera etapa de su vida, lo esencial en la constitución del yo es la sexualidad. Esa fue una idea completamente revolucionaria en un país tan católico y tan conservador como es Austria. Entonces, que en la mojigata Viena saliera Freud a hablar de todos estos temas de sexo y más sexo, pues eso despertaba bastante escándalo en algunos y bastante fascinación e interés en otros. Pero en términos del tema que llevamos, lo que le interesaba a Freud era asegurar que los elementos fundamentales del yo tienen que ver todos con la sexualidad y tienen que ver todos con la infancia y con la sexualidad. O sea, con lo que haya sido la sexualidad en la infancia. Para él, la resolución de ciertos conflictos, en particular el conflicto de Edipo, la manera como se haya resuelto o no resuelto el conflicto de Edipo, eso determina los rasgos fundamentales de la persona y en particular determina las posibles neurosis que luego van a salir en la vida. Luego Freud matizó un poco su posición. Introdujo, además de ese principio de libido o de impulso sexual, otro principio que él llamó principio de realidad, y es el que tiene que ver con la muerte. Tánatos es muerte. Entonces, lo que tiene que ver con la muerte, lo tanático, y lo que tiene que ver con la sexualidad, entre el sexo y la muerte, pues ahí está definida la personalidad de cada uno. Bueno, esos son como los escultores del yo. ¿Y cómo está hecho el yo? Pues entonces, para Freud, esto es como por estratos, ¿no? Hay un estrato muy profundo, ese fue el que puso al mundo a hablar del inconsciente. El inconsciente, el subconsciente, el yo y el superyo. Aunque entre inconsciente y subconsciente pues hay más o menos una confusión. Podemos dejar uno de los dos, vamos a dejar subconsciente, que es tal vez suficiente para esta exposición. Entonces, para Freud, usted no es usted. No, usted no es usted. La cosa no es tan sencilla. Lo que usted es, vamos a representarlo como en una de esas tortas que presentan en las computadoras y en las empresas. Una parte de usted es su yo, en donde usted manda, en donde usted decide, en donde usted disfruta. Ese es lo que podríamos llamar su yo consciente. Pero resulta que también hay una cantidad de cosas que usted ha reprimido, y esas cosas que usted ha reprimido, esas son su subconsciente o inconsciente, y en eso que usted ha reprimido hay una serie de tendencias que están queriendo afectar su vida, tendencias reprimidas, pero más o menos como sucede con los geysers o con otras fuentes de agua o de vapor que están en lo subterráneo, de vez en cuando eso sale. Entonces, según Freud, las personas tenemos un nivel primero en el que uno puede conocer cosas, pero luego existe todo ese nivel profundísimo en donde hay una serie de deseos. Entonces, por ejemplo, voy a utilizar terminología de él y ejemplos de él. No son agradables de oír, pero hay que presentarlos así porque así los dijo él. Vamos a suponer el caso de un niño. El niño se siente apegado a su mamá. El niño siente que la mamá es para él. Mi mamá es mía. Mi mamá es para mí. Pero aparece un grandulón, el papá, el cual me hace a un lado y se queda con mi mamá. Incluso, pues, se queda la noche con ella. O sea, él es el dueño de mi mamá. Entonces, mi papá es mi enemigo. Eso es básicamente la estructura de lo que él llama el complejo de Edipo, y que eso tiene que ser resuelto. Pero, por supuesto, para una persona, decir, ¿sabe una cosa? Tengo que decirles algo. Yo deseo a mi mamá. Eso es muy vergonzoso. Eso es terriblemente horrible, eso no se puede decir. Como no se puede decir, uno lo reprime, uno mete eso por allá en su subconsciente, como queda también en el subconsciente la otra cosa: yo detesto a mi papá es mi rival. Es muy interesante que en el pensamiento de Freud, la relación con el papá es siempre una relación conflictiva. Algunos dicen que eso es autobiográfico, que de hecho él tenía ese problema. Yo lo creo perfectamente posible. Para mí, todos estos filósofos en buena parte han escrito lo que han escrito como una manera de tratar de desahogar y de exorcizar sus demonios. Se ve muy bien en Schopenhauer, se ve en Nietzsche. Nietzsche tenía una relación supremamente problemática con la mujer. Solo hubo una mujer a la que él quiso, a la que él deseó. La cosa acabó muy mal. Entonces él acabó en una especie de celibato frustrado, que sería pues un maravilloso caso para Freud, pero Freud nació un poco después o no estaba activo en el tiempo este de Nietzsche. Entonces, ¿qué sucede? Que para Freud la persona tiene esos conflictos. En el fondo, yo detesto la figura paterna, pero eso no lo puedo decir en público. Se supone que yo tengo que ser un hijo ejemplar de mi papá, entonces no puedo decir que yo detesto a mi papá y la figura paterna, que puede ser la autoridad. Entonces yo no digo eso, yo lo reprimo. Y en el fondo deseo a mi mamá, pero tampoco puedo decir que deseo a mi mamá. Entonces empiezo a qué? Empiezo a utilizar caminos sutiles, caminos que intentan hacer como una especie de negociación o transacción entre los deseos y las fobias y los temores inconfesados y la necesidad de satisfacerme. Entonces, por ejemplo, pues jamás voy a decir que deseo a mi mamá, pero busco la mujer que sea más parecida a la mamá. Entonces, algo tendrá de cierto Freud, porque uno ve muchos casos en que efectivamente los hombres buscan como modelo de mujer la mujer que sea parecida a la mamá. Lo cual a su vez también parece explicar la muy conocida mala relación entre las nueras y las suegras, porque se trata de la competencia de dos afectos muy parecidos, de dos personas que son parecidas, por lo menos son parecidas dentro de la mente de este hombre del ejemplo. Entonces uno tiene una cantidad de cosas que están por allá reprimidas, pero esas represiones salen, como los geysers en cierto momento salen, y salen al yo, y salen a lo consciente. ¿Salen cómo? Salen a través de expresiones neuróticas. Por ejemplo, un día el esposo entra en una cólera incontenible y casi no puede parar de sacudir y de gritar a la esposa. Resulta que en realidad está desquitándose de la mamá. Nunca le pudo decir a la mamá una serie de cosas, entonces tenía eso reprimido y en ese momento salió todo eso. Freud creía que los sueños, es famosísima su obra La Interpretación de los Sueños, Freud creía que los sueños eran también como esa especie de geyser en el que salen muchas de las cosas reprimidas. Entonces yo tengo un sueño y en ese sueño, aunque yo soy un hombre casado, pues me veo con 4, con 5 mujeres, con 20 mujeres. Ah, están sus represiones, hermano, ahí se le notan sus represiones. Los sueños, Freud creía que muchos tics, movimientos corporales aparentemente involuntarios o involuntarios para efectos prácticos, tenían que ver también con cosas reprimidas. Ciertas muletillas, yo en eso parte le doy razón a Freud. Hay personas que tienen una tremenda facilidad para el doble sentido y la impresión que uno tiene es que esas personas realmente están llevando por dentro una carga de cosas reprimidas y en cierto momento se les salen. Entonces fíjate la compleja estructura del yo según Freud. Por un lado tienes el yo consciente, que es la parte donde tú sientes que está la sala arreglada y que tú decides y que tú analizas y ahí eres correcto y eres urbano y ahí eres decente y todas las demás cosas, irracional. Mientras que hay otras partes que están profundamente reprimidas y esas otras partes entonces son las que surgen en esa clase de experiencias. Pero lo más interesante de la postura de Freud no es el yo y el inconsciente, sino otro ingrediente, y ese otro ingrediente es el superyo. ¿El superyo qué es? El superyo es el conjunto de voces con que a mí me han educado, voces que yo he introyectado, voces que se han metido dentro de mí. Resulta que la educación en buena parte consiste en lograr que las personas incorporen ciertas ideas y ciertos comportamientos. Es muy complicado meterse en estos temas y este es prácticamente el último ejemplo que alcanzaremos a dar en esta ocasión porque el tiempo pues es implacable. Pero fíjese usted que es muy complicado este tema, porque uno analiza lo de Freud y uno ve que tiene y no tiene razón. Efectivamente, la educación consiste en meterle a la persona ciertos comportamientos. Entonces, por ejemplo, si vemos al niño que come y después de que comió algo muy rico, suelta un tremendo eructo, no, se le hace cara, no, no, así no, no hagas eso, te ves muy mal, eso no se hace. Después de 10 años o de 15 años de ceño fruncido, ya ese ceño fruncido queda grabado adentro. Entonces ya aunque no esté el papá o no esté la mamá para decirle eso no se hace, ya la persona si va a eructar, no, no, ya no se siente bien. Realmente el mensaje ha quedado ya grabado dentro de él. Según Freud, la sociedad en general y especialmente los educadores, los sacerdotes, los predicadores, los papás, son expertos manipuladores que lo que quieren o lo que queremos es meterle a la gente ciertas ideas. Entonces, crear ciertas asociaciones mentales para que la persona rechace lo que no se debe hacer. Entonces, por ejemplo, vamos a situarnos en un hogar de hace unos años, o quizás eso sigue sucediendo ahora. Entonces, por ejemplo, la familia está viendo televisión y sale en una noticia, sale una determinada cantante con una minifalda que no deja nada a la imaginación. O sea, una exhibicionista de miedo. La mamá está viendo la televisión, está el papá, está el hijo, está la hija, está toda la familia. Entonces, la mamá comenta, eso es mucha cerda. El papel de esa frase es lograr que la niña que está ahí viendo y oyendo, haga una asociación. Si yo un día me llegara a vestir así, me vería como una cerda. Yo no debo hacer eso, yo no me puedo vestir así. Y si un día esa niña intenta vestirse así, va a sentir, soy una cerda, es una porquería lo que estoy haciendo. Entonces, para Freud, hay esos tres elementos dentro del yo. Está el yo consciente, que es el yo donde está la sala arreglada, donde todos somos decentes. Mucho gusto, señor, mucho gusto, señora. Les presento a mi papá, o sea, a mi rival. Sí, está. Ahí todos somos decentes. Luego está los elementos subconscientes, que están reprimidos como en una caldera, por allá metidos. Y luego está el superyo. ¿Qué se puede decir de ese modelo freudiano? Que tiene elementos ciertos, yo creo que nadie lo puede negar. Porque es evidente que hay muchas cosas que están reprimidas. Yo diría que como herramienta de diagnóstico, y en esto pues mi hermano, yo tengo un hermano que es psicólogo, pero de otra línea, la línea de mi hermano, católico convencidísimo, es un conductismo moderado. El conductismo es ateo, pero mi hermano es súper católico, entonces él tiene un conductismo moderado, o sea, un conductismo al que él echa otras salsas ahí. Ese es mi hermano Saulo, el psicólogo. Pero si Saulo me oye, pues no le va a gustar esto que voy a decir. A mí me parece que como herramienta de diagnóstico es muy interesante el psicoanálisis, es muy interesante Freud en muchos hechos. Es interesante que él llame la atención sobre la fuerza que tiene la sexualidad en el ser humano. Eso es interesante. Es interesante que nos llame la atención sobre todas las cosas que tenemos reprimidas y sobre cómo efectivamente surgen en ciertos momentos, incluso físicamente. Las cosas reprimidas producen enfermedades y producen dolores. En un lugar muy distinto de Austria, en Inglaterra, se estudió eso, cómo había una cantidad de dolores de las personas que surgían de sus preocupaciones, de sus represiones, de sus tensiones sexuales, de su cantidad de cosas allá metidas. Entonces hay algo de eso como herramienta de diagnóstico. Y lo del superyo también es cierto. Hay muchas personas que tienen una moral que depende estrictamente de lo que han oído. Y de esas cosas que han oído y que les han quedado como imágenes mentales, como esa es una cerda, esa es una cerda, yo no quiero ser una cerda, qué horrible ser una cerda, yo no puedo ser como esa marrana. Y esas cosas ahí metidas son en el fondo manipulaciones. ¿Cuál es el peligro con ese modo de pensar? Los peligros son tres. El primer peligro es creer que porque la sexualidad explica algunos aspectos de la personalidad, lo explica todo. Esto ya se lo criticaron los sucesores, incluso discípulos de Freud. Uno de los más conocidos es Carl Gustav Jung, J-U-N-G. Ese criticó a Freud en ese aspecto y le dijo, no, señor, hay muchas otras cosas, aparte del sexo hay muchas otras cosas. El deseo de ser importante, por ejemplo, el deseo de reconocimiento. Entonces Jung sacó otra teoría distinta, que es la famosa teoría de los arquetipos, una teoría muy peligrosa para la fe cristiana, porque la teoría de los arquetipos, cuando se pasa al cristianismo, se vuelve gnosis, y eso es un desastre, pero ese desastre hablaremos, si Dios permite, en nuestra próxima sesión. Entonces, lo que se llama el pansexualismo de Freud, yo creo que eso ya ha sido bastante criticado, y que no se puede explicar todo por la sexualidad. Es importante, sí lo es, pero que eso explique todo, no. Luego, segundo, hay un gran peligro, y es que cuando se habla de represión, existe la tentación de creer que la solución es, pues si estoy reprimido, ¡desreprimámonos! Y el desreprimirse muchas veces lo que puede significar es un comportamiento irresponsable o un comportamiento al estilo del superhombre de Nietzsche. Es decir, pues dejemos fluir la vida, dejemos fluir el impulso. Un psicólogo llamado Carl Rogers siguió en parte esa idea, esa idea de que hay que dejar fluir los impulsos, y los resultados en muchos casos han sido desastrosos, sobre todo en personas cristianas, personas con una convicción cristiana. De modo que en la psicología aplicada a la vida religiosa, ese tipo de psicología aplicada a la vida religiosa ha producido todo tipo de desastre. Entonces, primer problema, el pansexualismo. Segundo problema de esta teoría del yo, pues que puede llevar al desbocarse, a creer que la solución es desbocarse. Y el tercer problema es que ciertamente ninguno de nosotros tiene que vivir como marioneta del pasado. Es decir, nosotros no tenemos que vivir como que porque mi papá me dijo, porque mi mamá me dijo. Pero un momento, eso no significa que lo que mi papá me dijo esté mal. O sea que la solución, si vamos a utilizar esos términos, la solución para el super yo no es quitemos el super yo, rompamos con la tradición, rebelémonos contra el mundo al estilo punk o al estilo anarquista o al estilo lo que sea. La solución no es esa. La solución claramente es tomar de una manera responsable la tradición ética a la que yo me debo, la tradición ética que ha llegado a mí, analizar esa tradición ética, y de ahí, pues seguramente hay mucho que tendré que encontrar. Entonces yo no tendré que utilizar el lenguaje que mi mamá utilizaba, que esta es una cerda. No, yo no utilizo ese lenguaje, pero entiendo que mi mamá tiene razón, esa no es manera de vestirse. No utilizo ni el lenguaje ni la motivación que tal vez utilizó mi mamá en su momento, pero sí utilizo lo que hay de verdad en ella. Entonces, cada uno de los tres elementos que hemos mencionado de Freud corre un peligro: esa insistencia en lo sexual, esa distribución del yo y esa manera de hablar del super yo, pues tienen su peligro, y por eso hay que tener cuidado con esa distribución. ¿Qué nos queda pendiente? Pues nos queda pendiente mucho por ver, pero no lo vamos a ver todo. En nuestro siguiente capítulo, que es ya el capítulo número 19 de nuestra Escuela de Vida Interior, vamos a hablar de otros modelos del yo. Vamos a hablar del individuo, que es una creación relativamente reciente, el individuo y el individualismo, que está unido al capitalismo y a lo privado y lo público, y a una serie de ideas que uno considera hoy como normales, pero eso en el fondo viene a nacer en la Inglaterra del siglo XVIII. Entonces vamos a hablar del individuo, vamos a hablar de Jung, y sobre todo vamos a hablar de la perspectiva bíblica. Es decir, vamos a comentar cuál sería entonces el modo, llamemos correcto, el modo más sano. Allá se revuelca Nietzsche en su tumba oyéndome decir el modo correcto, porque para él no puede haber un modo correcto, sino que el modo que a mí me salga, ese es el modo que es. Entonces vamos a hablar del individuo, vamos a hablar de los arquetipos de Jung, y vamos a hablar de cuál es la perspectiva o el enfoque que nos presenta la Biblia sobre el yo. Espero que descubramos al final de este camino cómo el yo nuestro no es la anulación de Dios, ni el yo de Dios es la anulación nuestra, sino que finalmente toda vida espiritual, como bien lo expresaba Juan Pablo II, el Beato Juan Pablo II, toda verdadera vida espiritual es un maravilloso coloquio entre un yo y un tú. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.